7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Ya de vuelta, bastante más recuperado, ¿no? Al 100%, pero... Pucha, qué pesada la influenza.
Antipática debe ser.
Oh, dolorosa, literalmente, eso es.
Como que te clava todo.
Oh, esa sensación es... un asco. Pero bueno, aquí estamos, listos para acompañarlos en... el comienzo de esta nueva semana, una semana que es irregular, tiene un feriado el jueves, que es un feriado noticioso porque habla la presidenta ante el Congreso Pleno en el discurso del 21 de mayo.
Bueno, por supuesto vamos a tratar de ir anticipando lo que se venga en ese discurso. Hay apuestas porque después del cambio de gabinete, ¿se hace necesario o no se hace necesario enmendar el rumbo, ratificar el rumbo? Eso es lo que se le va a escuchar a la presidenta este jueves en el discurso con la rendición del Estado el Estado de la Nación, ese es literalmente el nombre. Eso, también se espera que desde el Ministerio de Hacienda se den luces respecto de varias cosas: la situación futura del Servicio de Impuestos Internos, la reforma laboral, la profundidad y la agenda, el timing de la reforma laboral de aquí a lo que se venga. Se había dicho que debía estar todo avanzado. La ministra Jimena Rincón había dicho que la pausa reflexiva era básicamente para ponerse al día, no para paralizar la reforma. Sin embargo, desde Hacienda se han mandado algunas señas en sentido contrario. O sea, pausa reflexiva podría ser bastante más que solo parar y mirar cuál era el estado de avance de la agenda laboral.
Claro, que uno pensaba que era porque en el fondo la ministra necesitaba tiempo para poder estudiarla porque viene llegando al puesto, pero cuando es una pausa reflexiva, no es una pausa informativa. Eso marca un punto de diferencia, que no es simplemente una disquisición semántica, por decirlo así, sino que podría ser bastante más profundo. Mientras tanto, otro ministro tiene en sus manos una labor importante, el titular de Hacienda, y respecto a lo que ocurra con el director del Servicio de Impuestos Internos, porque, tal como lo decías tú, en esa lógica, lo que podríamos encontrar en ese discurso del 21 de mayo sería saber si la presidenta, cuando habla de ese enmendar el rumbo, como lo describes tú, se refiere a tomar las palabras de Jorge Burgos, que ha hablado de acuerdos, o más bien de las críticas del Partido Socialista, que en realidad este fin de semana, y que todo esto tuvo el cambio de la presidencia de la colectividad, más bien lo que pretende es buscar la forma de sacar adelante y profundizar la agenda. Lo voy a decir de otra manera. Francisco Vidal, ayer en el programa Estado Nacional, lo planteó de una manera que me resultó bien interesante. Dijo, perdón, a la ciudadanía no les gustan las reformas según las encuestas porque sienten que no avanzan lo suficiente a lo que ellos esperan, que se quedaron a medio camino. No es porque no estén de acuerdo con los cambios, sino que más bien porque se quedaron cortas. Esa puede ser una interpretación del Partido Socialista respecto a lo que se espera para lo que sigue en esto que se llama el segundo tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet.
Bueno, vamos a ver también actualidad internacional, vamos a dar una vuelta por Brasil, por Argentina y por Venezuela, porque hay noticias fundamentalmente de carácter político en procesos electorales abiertos y que han traído alguna sorpresa, al menos sospecho, para Nicolás Maduro.
Tenemos eso, tenemos el deporte con Claudio Bravo como la figura más importante, la Universidad Católica, con un partido que, para ser elegante, fue bastante opaco y que le ha valido muchísimas críticas en el día de ayer. Vamos a mirar eso, vamos a mirar el temporal en el sur del país, que también está generando noticias. Bueno, de eso nos hacemos cargo a partir de ahora, cuando son las 7:04 en este lunes 18 de mayo del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
Diputados de la Alianza pedirán que se cite al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y al director de Impuestos Internos, Michel Jorrat, a la Cámara. La medida busca que expliquen en el conflicto que afecta al Servicio de Impuestos Internos tras la publicación hecha por el diario La Tercera de correos electrónicos con por las presuntas indagaciones de financiamiento irregular de campañas.
Este domingo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió con sus pares de Economía, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transporte para alinear la agenda económica del gobierno. El encuentro se realizó días previos a la cuenta anual de este jueves 21 de mayo.
La encuesta ACADEM determinó que la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet llegó a su nivel más alto, con un 65%, pese a que la mayoría de los encuestados consideró muy positivo el cambio de gabinete. El ministro del Interior fue calificado como el más influyente.
La UNEMI informó que 96 personas fueron evacuadas, hay 40 damnificados y 10 viviendas dañadas tras el sistema frontal que azota al sur del país. Según el último informe, de las zonas de Las Quilas, La Balsa y La Puntilla, en la comuna de Puerto Aysén, se encuentran en alerta debido al posible desborde del río Aysén, y además cerca de 6.000 casas se encuentran sin suministro eléctrico en las regiones afectadas.
La senadora socialista Isabel Allende asumió ya oficialmente la presidencia de su partido y enfatizó el compromiso del proceso con el proceso constituyente. Allende se convirtió en la primera mujer que logra el cargo tras ser electa con mayoría de votos el 26 de abril. A la mesa directiva del partido se sumó Camilo Escalona como vicepresidente.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, reafirmó su confianza en que La Haya resuelva la demanda marítima a favor de Bolivia y se declare competente en el caso. El mandatario declaró que la pérdida del litoral fue una invasión de un grupo de chilenos para quitarles el mar.
La directora del INE, Jimena Clark, informó que el nuevo censo se efectuará el 19 de abril de 2017 y tendrá un costo de 67 millones de dólares. El trabajo de precenso comenzará en 2016 y el piloto de la medición será el segundo semestre de ese mismo año.
En la crónica del mundo, popularidad del presidente del Perú, Ollanta Humala, cayó a su nivel más bajo en medio del conflicto minero que afecta al país. Perdió 6 puntos en comparación con la medición anterior, llegando a un 21. La razón sería la violencia en Arequipa por el proyecto minero Tía María.
400 inmigrantes de países árabes y de Asia fueron detenidos este domingo cuando se dirigían a Europa de forma ilegal. Las detenciones se llevaron a cabo previo a la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea para el lanzamiento de una operación naval contra el tráfico de personas.
Y también les contamos que el Papa Francisco reconoció a Palestina como Estado y llamó a la paz en Oriente Medio, donde pidió a Israel y Palestina mirar con esperanza el futuro. Las declaraciones se hicieron en el marco de la beatificación de las monjas palestinas María Budari y Marie Gatas. Son las 7:07.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
A los zamoranos Zamora, dice el gráfico esta mañana, tal como lo hiciera Bam Bam cuando fue Pichichi. Claudio Bravo fue clave en el título de la liga que conquistó ayer el Barcelona. De hecho, el chileno está a punto de ganar el trofeo Zamora al arquero menos batido del campeonato. Lo plantea así, gráfico, en su portada. El Deportivo, Bravo campeón, dice el cuerpo de deportes de la Tercera. El Barça conquista la Liga BBVA. El arquero es el cuarto jugador nacido en Chile que logra el cetro. Y además, el diario El Deporte, El Mercurio. Bravo y Barcelona están de fiesta. Con gol de Lionel Messi, el equipo catalán venció 1-0 al Atlético y se tituló campeón de la Liga Española por 23ª vez en su historia. El golero chileno, quien tuvo 2 atajadas notables, se coronó en su primera temporada defendiendo al arco culé. El sábado, en la última fecha, rondeará su gran año con el premio Zamora al meta menos batido del torneo. El capitán de La Roja todavía puede ganar la Champions League y la Copa del Rey con los azulgrana. Otros titulares de la prensa deportiva esta mañana. En la liguilla, San Marcos de Arica sorprende a la UC, que vuelve a mostrar falencias defensivas. El City clasifica a la próxima Champions y Manuel Pellegrini suma bono para seguir, dice el Mercurio. Novan Djokovic conquista Roma, suma 23 victorias consecutivas y llega como favorito a Roland Garros, destaca también esta mañana el Mercurio. El diario La Tercera trae un reportaje a 30 años del último día de Caselli con La Roja. También 2 pilotos muertos en una carrera de motos en Arica. Y destaca el gráfico esta mañana el sueño de Diego Scori, el uruguayo que se fue a Unión Española como ídolo, espera jugar junto a su hermano Andrés antes de retirarse. Parte de lo que trae el deporte esta mañana lo revisamos en Duna en Punto. Son las 7:09.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Manchila Inversiones destaca que el número de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayó en 1.000 a un total desestacionalizado de 264.000 en la semana terminada el 9 de mayo. Esta es la tercera semana consecutiva en que las solicitudes por desempleo se mantienen por debajo de las 260.000, el nivel más bajo en 15 años, en una nueva evidencia de que el mercado laboral se fortalece tras un débil primer trimestre. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos prensa económica de esta mañana, miramos antes algunos indicadores de cierre de la semana pasada. El IPSA, que tuvo una alza de un 0,86%, el Dow Jones cerró con un incremento de un 0,11%, el dólar, el observado en este caso, quedó con una caída en 597,10, el petróleo WTI cayó a los $59.78, también cayó el cobre la semana pasada y cerró en 2,88 y fracción. A esta hora ya están cerrados. El Nikkei con un alza de 0,80, el Hang Seng con una caída de 0,83, el Shanghai Composite con caída de 0,58. El CAC40 está subiendo un 0,11, el DAX alemán sube un 0,93 y el Financial Times 100 está subiendo un 0,35%. La prensa económica viene como buen día lunes con titulares variados. Clasificadoras moderan efecto del cambio de gabinete y ratifican crecimiento bajo 3% para Chile. Lo dice hoy día el diario Financiero. A propósito de el 21 de mayo, bancadas piden foco en crecimiento y que se defina el proceso constituyente. Negocios de la Tercera, FNE, Fiscalía Nacional Económica, indaga relación comercial entre AES Gener y SL en el norte del país. Sondeo se inició por el arriendo de la unidad de ciclo combinado perteneciente a la central térmica Mejillones. Cuestionamiento del fiscalizador recaería en un eventual manejo de disponibilidad de gas en el mercado. Indagación se da en paralelo a la investigación que inició la FNE por la reorganización de los activos de Enel en la región. Seguimos con la prensa económica en la mañana de hoy. Pulso de este 18 de mayo. El nuevo censo será el 19 de abril de 2017. Lo comentábamos en titulares. Costará 67 millones de dólares. Habla Vittorio Corvo también diciendo que el Rodrigo Valdés de 2015 tiene todos los elementos para desenvolverse bien también en la arena política. Tampoco ve un alza de tasas en los próximos 12 meses, Vittorio Corvo, que viene entrevistado en Pulso. La compleja reestructuración del Grupo Norte-Sur lo trae Estrategia hoy día en su portada. Y negocios del Mercurio, estimación de inversiones desciende en Chile por deterioro de las expectativas de los privados. Además vienen 7 economistas defendiendo los principales desafíos de Rodrigo Valdés a la cabeza de Hacienda. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago se va a presentar esta mañana con cielo despejado. Va a estar así hasta la noche, donde va a aparecer un poquitito más de nubosidad. Tenemos una temperatura de 6,7 grados a esta hora, 24 grados de máxima se esperan para la capital. En Valparaíso y Viña del Mar, 17 se estiman como máxima, va a estar nublado, por lo menos con nubosidad parcial. 9 grados tienen a esta hora en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción hay 17 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, y tienen a esta hora 11 grados de temperatura. Y en Puerto Montt la temperatura en estos momentos es de 9 grados, esperan 15 de máxima y van a tener precipitaciones durante la jornada del día de hoy. Es lo que nos muestra el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Nombre de la canción, Bop, porque es así, tal cual, como la escuchamos, Bop, es MMM, B larga, OP, Bop. Esta canción en 1997 era exitazo, pero no era un éxito, era un exitazo que sonaba en todas las radios, incluyendo en esta, para ser justo, y le daba harto a esta canción en su momento de gloria. Esta canción interpretada por los hermanos Hanson, que pertenece a su álbum debut, Middle of Nowhere, que fue de un éxito impensado, inmediato, especialmente por ser un single debut de una banda formada por niños, al alcanzar el primer puesto en 27 países, incluyendo también otros como Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Una canción que vendió muchísimas copias, fue nominada para 2 premios Grammy en la edición anual de los Grammy Awards al año siguiente. Es uno de las mejores canciones de la década de los 90. De hecho, según el VH1, fue la canción que ocupó el puesto número 20. Nosotros la recordamos porque sonaba justo en la radio, es un día como hoy. La recordamos al momento de saludar a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto. I'm so glad you made time to see. 7 de la mañana con 19 minutos. Las 7 con 19 minutos. Escuchamos a Taylor Swift, que se convirtió en una de las figuras de la entrega de los premios Billboard. Ayer se consagró como la gran ganadora de los Music Awards, de los Billboard Music Awards, porque consiguió 8 premios, incluyendo el de Mejor Artista. Aprovechó la ceremonia en Las Vegas para mostrarse como una heroica guerrera en un video con el que además empieza a incursionar en el mundo del rap, donde ella, esta mujer que tiene 25 años, que se inició en el género country, hace una transformación al hip hop de la mano del rapero Kendrick Lamar, con quien interpreta Bad Blood. La canción que estamos escuchando, sin embargo, es otra, corresponde a Back to December, un éxito que consiguió el 2011, una canción que fue una de las más famosas, de hecho, de ese año, según el propio ranking Billboard. No solamente ella, sino que aparecieron otras figuras. Bueno, apareció acompañada de Calvin Harris, este DJ escocés, reforzando los rumores de la prensa que dicen que tienen los dos un romance. Bueno, Sam Smith, uno de los grandes vencedores también de los recientes Grammy, obtuvo simultáneamente el premio al Mejor Artista Masculino y el de Mejor Nuevo Artista. Y aparecieron algunos también, como la banda juvenil británica One Direction, que consiguió el premio al Mejor Dúo o Grupo, menos de 2 meses después de la partida de uno de sus miembros, Zayn Malik. Los Billboard Music Awards, que marcaron la jornada de anoche y que se convirtieron en trending topic también a nivel global. 7 de la mañana con 21 minutos, continuamos con otros temas internacionales también esta mañana.
Hablemos de lo que está ocurriendo en materia de migraciones. El foco de buena parte del problema a nivel global había sido puesto en el norte del África, ¿verdad? Pero ya desde la semana pasada se instaló muy fuertemente en la agenda la situación del sudeste asiático, con 6.000, 8.000 personas que han estado a la deriva durante un tiempo largo. Hay unas fotografías que, si ustedes las han podido ver en la prensa, son realmente impresionantes, de la superficie de los barcos, de estas barcazas atestadas de gente, mujeres, niños, guagua, niños famélicos, hombres que estiran los brazos pidiendo por favor socorro, que literalmente los ayuden a salir de ese lugar. Es la Unión Europea la que está desafiada en este momento a buscar una solución, y están trabajando para lanzar una misión fundamentalmente contra las mafias migratorias, que es tratar de apuntar en parte a uno de los fondos del problema, porque el otro gran problema que hay es la inestabilidad de los países de la zona, en el norte, en África y en el sudeste asiático, es el nivel de pobreza con el que esta gente se encuentra. Y además, ¿verdad?, son las promesas que estos tipos les hacen. Les cobran 1.000 euros por cabeza, por lo menos. O sea, en un barco, por llevar un barco, se pueden terminar haciendo de millones de millones. O sea, estamos hablando de verdad de un tráfico que genera mucha, mucha plata. Los ministros de la Unión Europea, de los de Relaciones Exteriores y de Defensa, están intentando, y lo van a hacer a contar de hoy día, un primer paso para colocar en marcha esta una suerte de misión naval contra el tráfico ilegal de inmigrantes en aguas del Mediterráneo, que podría contemplar la destrucción, bajo el amparo de la ONU, de estas embarcaciones que usan las mafias. Hace semanas que están tratando de levantar medidas contra las redes de tráfico de inmigrantes, fundamentalmente después del incremento de barcos que han terminado naufragando en el Mediterráneo, con un saldo de muertos realmente altísimo. La idea es que a contar de hoy mismo se concreten las medidas en el marco de la política de defensa y seguridad común de la Unión Europea, y eso supondría un primer paso para colocar en marcha la operación con la designación de la sede central, el comando, la primera planificación de una misión, etcétera. Tiene varias etapas la misión. Se habla de que hay que rescatar a los inmigrantes que vayan llegando a las esto es en las aguas del Mediterráneo. En lo fundamental, actuar contra los barcos de las mafias que se encuentren en aguas internacionales y sin bandera, en el fondo, o con la bandera de un país que autorice su captura. Y por último, destruir las naves utilizadas por las mafias, lo que sí requeriría del permiso de las nuevas autoridades de Libia o de la Unión Europea, pensando en la zona, ¿verdad?, de mar en la que se puedan llevar adelante eventualmente estas operaciones. Vamos a tener novedades entonces en esta materia. Ojo que lo que se haga acá se supone que podría tener también repercusión a nivel global en el tratamiento del tráfico de personas.
Vamos con otro tema de la crónica internacional también, que está sorprendiendo, y de verdad, este sorprende y harto, el que les voy a contar. No es precisamente esas cosas que uno le gustaría escuchar en la mañana, pero también les digo que no le gustaría escuchar en ningún momento del día, así es que es parte de la realidad que se está viviendo en una región en Nigeria que se llama Anambra, que ha generado un verdadero escándalo porque, según están informando medios británicos esta mañana, el restaurante de un hotel de esta región tuvo que ser cerrado, y el hotel no es cualquiera, es un hotel conocido en la zona. Él tuvo que ser cerrado, el restaurante del hotel, por ofrecer un menú que era ilegal, carne humana. La policía fue alertada por varios vecinos que estaban inquietos ante ciertas actividades que consideraban un poco usuales dentro del local. Lo tomaron por asalto y encontraron en su cocina cabezas de personas guardadas en bolsas de plástico y también armas y granadas. Un total de 10 sospechosos fueron detenidos. La verdad es una situación de alto impacto. La peor parte que le tocó a quienes lo vivieron lo enfrentó un cura en la zona, un sacerdote que estaba alarmado porque le habían cobrado 2,25 libras, una cantidad 4 veces superior a la del salario diario de un trabajador nigeriano, y cuando preguntó por qué el costo tan elevado, le respondieron que se debía a la pieza de carne. No sabía que me habían servido carne humana y que eso era tan caro, fue lo que dijo después del macabro hallazgo policial. Lo que se está investigando ahora es el porqué de la razón de este hotel de tomar una decisión tan inexplicable como esta.
No. Cuesta creer que algo sí esté pasando en alguna parte del mundo.
Me hizo recordar, sin embargo, una historia que se vivió hace década y media aquí en nuestro país de la pugna entre grupos narcotraficantes, donde a un supuesto narcotraficante, porque no tengo claridad si se lo probaron o no, le cortaron la cabeza en una carnicería, es decir, lo hicieron desaparecer y le cortaron su cabeza y la lanzaron a un canal, y el resto del cuerpo, para deshacerse de él, lo vendieron como carne humana, carne molida. Eso fue muy impactante, y eso pasó aquí en Chile.
Oye, corta una pasada bien, bien breve por varios procesos electorales, algunos abiertos, otros incipientes. Estamos a una semana de comicios autonómicos y municipales en España, y la verdad es que la incertidumbre está instaladísima. Las encuestas, yo creo que ninguna se atreve, las empresas realizadoras de encuestas, ninguna se atreve a jugársela 100%, entre otras cosas porque no han acertado mucho en el último tiempo, no solamente en España, en muchas otras partes. Los sondeos que hay dan una paridad bastante evidente en las principales ciudades y auguran el fin del bipartidismo, es decir, que se rompa, ¿verdad?, la eterna relación y el contrapeso que se hacían el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, básicamente con la irrupción del Podemos, los indignados libertarios y ciudadanos que son de centro derecha, que concentran más votos de desencanto popular día a día. Es eso en España. En Argentina, donde sigue adelante el proceso, hay un muy buen resultado para el kirchnerismo en la provincia argentina de Salta. Es la victoria de un opositor en el ayuntamiento de la capital, que muestra una situación todavía muy, muy abierta para las elecciones presidenciales del mes de octubre. Había un montón de elecciones primarias en Argentina. Ya está empezando la ronda de comicios definitivos, camino a la votación del 25 de octubre, y es en Salta donde hay un resultado que el kirchnerismo aplaude y que recibe bien, porque en los últimos que habían habido no habían sido completamente favorables. Donde no es favorable al oficialismo el resultado de las primarias es en Venezuela. Venezuela tuvo este fin de semana primarias de la oposición y el partido de Enrique Capriles se impuso con bastante fuerza en estas. Primero Justicia fue la agrupación más votada en estas elecciones previas a las legislativas, y la coalición Mesa de la Unidad Democrática busca revertir la hegemonía que tiene hoy día el chavismo en la Asamblea Nacional.
Hay toda una discusión bien interesante, la dejo planteada, a ver si la subimos más adelante a Twitter, en la radio y en nuestras cuentas aquí con Connie, de cómo los campus universitarios de Estados Unidos están de alguna forma acotando la libertad de expresión, donde los estudiantes rechazan cada vez más tener a oradores polémicos. Probablemente el rapero Big Sean se ha convertido en el último orador de una universidad que se enfrenta a esto que algunos denominan ya derechamente como la censura de los estudiantes, porque los alumnos de Princeton pidieron el boicot contra su discurso en una de las ceremonias de graduación que se repiten por todo Estados Unidos a lo largo de los últimos días. Big Sean, este rapero, puede quedarse sin su oportunidad, como antes se cerraron las puertas a otros activistas, como por ejemplo a la activista somalí Ayan Hirsi Ali, a las de Reuters de la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, que fue rechazada por su papel en la guerra de Irak, o por ejemplo la de Smith College, a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, por las políticas de la organización a las economías más pobres. Una de las estudiantes que protestó en el diario universitario The Daily Princetonian contra la elección de Big Sean, que se llama Taylor Wagner, dijo que se sintió decepcionada por la decisión de la universidad, enojada porque los dólares de mi matrícula patrocinen una actuación que como mínimo normaliza y como máximo celebra la misoginia y la homofobia. Fue lo que dijo ella al denunciar que el rapero retrata a las mujeres en sus canciones como, perdón, es lo que dice ella en su blog, que es lo que publicó la universidad, retrata a las mujeres en sus canciones como putas y su importancia depende de si se han acostado o no con él, como todas las mujeres de las que habla. Este llamado al boicot de Big Sean en Princeton ha reabierto el debate también sobre hasta qué punto, en el fondo, los estudiantes pueden rechazar a un orador sin pisar la raya que separa la censura de la libertad de expresión y cuál es el papel que tienen que jugar las universidades. Son las instituciones que marcan el ritmo intelectual del país, de alguna forma, pero en los últimos años se han visto acusadas de ceder ante las exigencias de los estudiantes, limitando su exposición a opiniones opuestas. Desde un estudio que viene publicado hoy día en la prensa norteamericana que dice que desde el 87 se han retirado a 145 oradores en Estados Unidos, pero más de 100 casos han ocurrido en los últimos 5 años. O sea, aquí, digamos, la libertad de expresión se contrapone de alguna forma con el derecho de los propios estudiantes también a determinar a quiénes les gustaría, a quiénes no les gustaría escuchar, porque sienten que pueden atentar precisamente contra eso mismo, contra la libertad de expresión. Buen debate, ¿ah?
Buen debate.
Interesante. 7:31 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:35 a.m. Tiempo de revisar titulares a esta hora de la mañana. Se la hemos raptado a nuestro querido Polo Ramírez en la tarde y nos acompaña nuestra querida Pitu Rodríguez aquí en el Duna en Punto. ¿Cómo estás, Pitu?
Bien, gracias. Solo porque no sabe por qué está al aire ahora.
Sí, pero
sí, no le contemos.
Para el momento
que se entere.
Para ser justo con ese personaje, tú eras antes del Duna en Punto.
Sí, es verdad. No, tenía duplicidad. Estaba en el Duna en Punto y en la tarde. Era una pequeña loquilla.
Claro.
Vamos a los titulares, mejor.
Era mucho más joven.
No. Bájame sí. la música. Te quiero decir, Pitu, solamente para que no genere ningún conflicto, que el programa de Polo es mucho más joven que Duna en Punto.
Eso ya es mucho. Pero bueno, es que yo soy tan joven como el programa de la tarde. Ese es el problema.
¿Sabes qué?
No quiero sacarte en cara tu edad, pero bueno.
No, soy feliz con mi 42. Ándate. Y tú quieres decir que tu conductor de la tarde es bastante más viejo que yo. Ándate con tu polo nomás.
No, pero ¿cómo? Si te vine a acompañar.
No.
Bueno, ya, voy a leer los titulares mejor. Diputados de la Alianza pedirán que se cite al ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y el director del Servicio de Impuestos Internos Michel Llorat a la Cámara. La medida busca que expliquen el conflicto que afecta al Servicio de Impuestos Internos tras la publicación del diario La Tercera de correos electrónicos por las presuntas indagaciones de financiamiento irregular de campañas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunió con sus pares de Economía, Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas y Transportes para alinear la agenda económica del gobierno. El encuentro se realizó días previos a la cuenta anual del 21 de mayo. La encuesta CADEM determinó que la desaprobación de la presidenta Michelle Bachelet llegó a su nivel más alto con un 65% de rechazo, pese a que la mayoría de los encuestados consideró muy positivo el cambio de gabinete. Además, el ministro del Interior fue calificado como el más influyente. La senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, asumió oficialmente la presidencia de su partido y enfatizó el compromiso con el proceso constituyente. Allende se convirtió en la primera mujer que logra este cargo tras ser elegida con mayoría de votos el 26 de abril. A la mesa directiva del partido se sumó Camilo Escalona como vicepresidente. En el ámbito internacional, la popularidad del presidente peruano Ollanta Humala cayó a su nivel más bajo en medio del conflicto minero que afecta al país. El mandatario perdió 6 puntos en comparación con la medición anterior, llegando a un 21% de apoyo. La razón sería la violencia en Arequipa por el proyecto minero Tía María. y 400 inmigrantes de países árabes y de Asia fueron detenidos este domingo cuando se dirigían a Europa de forma ilegal. Las detenciones se llevaron a cabo previo a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para el lanzamiento de una operación naval contra el tráfico de personas. Y en el deporte, el arquero Claudio Bravo venció junto al Barcelona por la cuenta mínima al Atlético de Madrid. El encuentro, válido por la penúltima fecha de la Liga Española, realizado en el Estadio Vicente Calderón, coronó al equipo como campeón de la Liga de España. Por su parte, Bravo aspira al premio Zamora como el arquero menos batido del campeonato.
Muchas gracias, mi querida Pitu.
Un gusto.
Para los que después piensan que aquí no nos queremos.
No, puro sí amor. Nos queremos mucho.
Puro amor.
Chao, Pitu, gracias.
Chao, Pitu. Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago tiene hasta ahora 6,5 grados de temperatura, 24 de máxima. Va a estar despejado hasta la noche porque ahí van a empezar a aparecer las nubes. En Valparaíso y Viña del Mar habrá nubosidad parcial, 17 grados de máxima. Hay 9 grados a esta hora ya. En Concepción la temperatura llega a los 11 grados, se esperan 17 de máxima, con cielo parcialmente nublado, y lloverá durante el día en Puerto Montt con una máxima de 15 grados. Ya registra 9 a esta hora de la mañana.
Hay alerta ambiental en la región metropolitana en el día de hoy. La provincia de Santiago más San Bernardo, Puente Alto, no afecta a los vehículos con sello verde. Recuerden, lo que símbolo implica es que no está permitido el uso de la leña en jornadas como la de hoy. Y atentos con la lluvia en el sur, se han vivido situaciones bastante dramáticas en las zonas de Chaitén y de Aysén también, y la lluvia empieza a avanzar hacia el norte y es probable que llegue pronto a la región de los Lagos, afectada todavía por la erupción del Calbuco. Así que se mantienen los equipos de emergencia en alerta a propósito de esa situación.
Claro, porque como el nuevo frente va a afectar desde el Biobío al sur, esa preocupación queda instalada desde ya. De hecho, las lluvias han provocado que haya un superávit de agua caída en la undécima región, Coyhaique, por ejemplo, o Almacea, que en 48 horas, solo en 48 horas, sumaron casi 150 milímetros. O sea, es de verdad harto. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Tuvimos nueva directiva del Partido Socialista en la jornada de ayer, lo que ya se sabía iba a ocurrir, porque era también conocido que Isabel Allende había obtenido el triunfo en las elecciones internas de esta colectividad, donde durante la mañana finalmente se efectuó lo que se llama el pleno constitutivo del Comité Central del PS. La senadora asumió oficialmente como presidenta de la tienda política y designada su directiva, en la que además apareció la figura de Camilo Escalona, la vicepresidencia del partido. Porque él fue candidato, compitió con Isabel Allende en una contienda que fue bastante, bastante marcada, fundamentalmente por las declaraciones y las distancias o cercanías que, dependiendo fuera el caso, tomaban uno u otro del actual momento político por el que atraviesa el gobierno de la presidenta Bachelet, también socialista. Junto a ellos van a estar Juan Pablo Letelier, el senador, y el diputado Manuel Monsalve. La primera vicepresidencia la asumió el alcalde Sadi Melo y la secretaría general quedó en manos de Pablo Veloso. Asumió Isabel Allende, que se convirtió en la primera presidenta mujer del partido, y Camilo Escalona valoró su integración a la mesa, diciendo que se alegraba que se cerrara una etapa, que hubo días tensos en la antesala de esta reunión, que había un criterio de exclusión que afortunadamente quedó atrás, y que la mesa se ha integrado porque hemos tenido la voluntad de que así sea. En lo que ha sido necesario hemos cedido, pero al mismo tiempo hemos asegurado la representación. Y habló también sobre el rol que le corresponde asumir en la dirección del Partido Socialista. Escalona decía que es necesario colaborar para que la mesa liderada por Isabel Allende pueda cumplir su tarea. Sumado a esto, dijo que el mayor desafío para esta nueva dirección será la lucha contra la corrupción, y que se pueden hacer muchos discursos, pero que si seguimos inundados de boletas, esto no tiene solución. La tarea es poner mano firme contra los corruptos. Lo que decía Isabel Allende, porque, claro, el discurso más esperado teóricamente debería haber sido el de ella, pero con la presencia de la figura de Camilo Escalona, que había tenido una mirada crítica, tiene una mirada crítica sobre el momento político y cómo se ha manejado ese momento político desde La Moneda, obvio que su discurso también cobraba un cierto interés. Por lo mismo, parto con lo que desde el punto de vista noticioso plantearan las palabras de Camilo Escalona. Voy a lo que decía brevemente Isabel Allende. Ella decía que siempre dijimos que hay que respetar las mayorías y las minorías, que aquí se han integrado como corresponde en esta mesa. También aprovechó de hacer un gesto hacia Osvaldo Andrade. Después de pedir un aplauso a su gestión, agradeció la creación de un clima que no habíamos tenido en años. Se refirió a las prioridades que tiene que tener este periodo en el gobierno y estableció así, entre otras cosas, por ejemplo, no solo la necesidad de avanzar en el programa, especialmente en la reforma laboral y constitucional, sino que también se adhirió de alguna forma a la nueva actitud de diálogo que busca imponer el nuevo equipo político del gobierno. Quiero decir, sin embargo, que ese nuevo clima que hay ahora de la política de los acuerdos ha sido bien relativizado también desde el propio Partido Socialista, donde dicen que en el fondo es un clima artificial, que lo que se está planteando es la necesidad, claro, de discutir, pero de avanzar y avanzar con mayor celeridad y profundidad en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet.
Por eso es que hay mucha expectativa sobre el discurso del 21 de mayo, fundamentalmente por eso, para enganchar automáticamente con lo que tú estabas contando. Porque
era un pase gol.
Gracias. Porque en definitiva lo que la presidenta tiene que hacer ese día es mandar la señal ya definitiva, clara, contundente, de para dónde va, cuál es el rumbo exactamente que se quiere tomar, porque hay una cierta contradicción todavía. La combinación de este tono de acuerdo y de diálogo que lidera con mucha fuerza Jorge Burgos, pero de la cual no se restan el resto de los ministros, menos los nuevos, ¿verdad? Uno escucha hablar a Marcelo Díaz, escucha hablar a Jorge Insunza y remarcan mucho la necesidad de diálogo. Pero a renglón seguido, y fundamentalmente estos dos últimos, más que Jorge Burgos, también dicen que hay que dar cumplimiento al programa de gobierno y que la gente votó a Michelle Bachelet por las promesas que estaban incorporadas en su programa de gobierno, y de nuevo se magnifica, digamos, ¿verdad?, el programa como si fuera prácticamente la Biblia que hay que seguir a rajatabla. Pero en combinación con la política de los acuerdos o con las intenciones de diálogos más profundo y efectivo, esos ratos parece un poquitito contradictorio. ¿Por qué? Porque hay partes del programa de gobierno con las que evidentemente se sabe es muy, o respecto de las cuales es muy difícil llegar a acuerdos, porque son cambios radicales, cambios estructurales, cambios muy profundos con los que hay un porcentaje importante de la gente, de la población, de los actores involucrados en el área en cuestión, la que sea, pongamos la reforma laboral hoy día, pero puede ser otra cosa más, con la que no van a estar de acuerdo. El mismo tema constituyente, de hecho, ocurre así: Marcelo Díaz marcó así en su voto, ¿verdad? Marcó Asamblea Constituyente en su voto, lo reconoció él conversando ayer en Tolerancia Cero. Él está de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Jorge Burgos ha dicho que no está de acuerdo. Son perspectivas personales, ¿verdad? Y los dos saben que tienen que cuadrarse al final con el mandato presidencial. Entonces el discurso del 21 de mayo va a resultar tremendamente relevante para que la presidenta zanje finalmente esto que parece una cuestión un poquitito bipolar, y por lo tanto bastante ambigua en definitiva, porque de esta bipolaridad no sale nada, ¿verdad?, sino que hay una cosa media morfa y ella va a tener que marcarla. El programa de gobierno se mantiene tal y como viene hoy día, hay un cambio, hay un reordenamiento en las prioridades, importa mucho más el acuerdo y el diálogo, y por lo tanto parte del programa puede terminar en el fondo sujetándose a las condiciones del acuerdo y del diálogo. Es lo que tiene que decir ella el jueves.
Es una buena pregunta y la vamos a ver despejada, y podríamos encontrarnos lamentablemente también con quien, sin embargo, no lo haga, quien no haga referencia a eso, sino que algunos justificando en que la presidenta basta ya hablar de la forma, sino que tenga que hablar del fondo. Yo creo que el gran problema que hemos tenido durante este año y medio es que hemos hablado mucho del fondo, no hemos hablado de la forma, y es por eso que la forma se vuelve a instalar como tema inquietante. Era evidente que los cambios a la nueva constitución, que íbamos a tener una nueva constitución. La presidenta lo dijo en campaña, lo dijo desde que además estaba en las primarias de la Concertación, la necesidad de el porqué de una nueva constitución. De hecho, se ha destacado muchísimo en casi todos los debates desde ese momento hasta ahora el porqué de la necesidad de la nueva constitución, e incluso a pesar de que hay quienes digan que esto no ha ocurrido, no es verdad, sí ha ocurrido y mucho, cómo debiera ser eventualmente esa nueva constitución. Pero el cómo se consigue la nueva constitución, es decir, la forma, cuando muchos ya estamos pegados en la forma de cómo, si lo que importa es el fondo, no, importa tanto la forma como en el fondo.
Súper recomendable el debate que tuvimos el viernes, ¿eh?, con José Francisco García y Jorge Contese.
Así es.
Que fue la reedición de un debate que tuvimos en el 2012, cuando se estaba empezando a asomar el debate constitucional. Y ahí lo que tú dices es súper relevante, porque si tú los escuchas a los dos en materia de fondo, hay mucho, mucho acuerdo respecto de hacia dónde se tiene que llevar la nueva constitución. La gran diferencia está en el cómo se llega.
Claro, y la forma es relevante, es cierto. La carta de Agustín Esquella el fin de semana en el Mercurio es bastante decidora al respecto, pero...
O sea, de hecho, Contese dice que la forma es el fondo.
Claro, y la forma es el fondo. Por eso es que lo que diga la presidenta va a ser de forma y fondo en la práctica el día jueves en el discurso del 21 de mayo. Me quiero salir un poquitito de la política, ya vamos a volver a otros temas también que la marcan, pero hoy día vamos a tener una nueva marcha por el centro de Santiago hasta las oficinas del Ministerio de Salud. Los profesionales agrupados en la Federación de Trabajadores de la Salud, la FENATS, han convocado a esta movilización. Está confirmado ya por los dirigentes de los trabajadores del Hospital del Tórax. Fabián Ponce decía que la movilización es para hacer visible ante la ciudadanía y la autoridad las demandas históricas que tiene el gremio, la falta de personal, las enfermedades de las que se han hecho cargo en este gobierno, en los gobiernos anteriores, es prácticamente nula. Quiero recordar primero cuáles son las razones por las cuales ellos se han ido a paro. Recordemos que esto ya lleva prácticamente una semana. La situación laboral, dicen, no es buena porque la mayoría trabaja a honorarios o contrata, son pocos los que lo hacen como funcionarios de planta. Ellos acusan que la ley exige que un 80% de los funcionarios debería tener esta condición y por lo mismo exigen que se aumente la oferta de trabajadores de planta para poder dar en la práctica mayor atención en centros de salud que están colapsados. Han acusado además de no haber recibido ninguna respuesta por parte del gobierno, pese a que ya se habían venido manifestando con anterioridad. Ellos dicen que en la práctica todo lo que les han propuesto ha sido prácticamente cero, y por lo mismo es que ellos han anunciado esta marcha que se va a efectuar hoy, que pretende llegar hasta el Ministerio de Salud, sensibilizar a la ministra Carmen Castillo. Es decir, acá planteaban ayer, no es un 6% los trabajadores que están movilizados, sino que somos muchos más, y por lo mismo han señalado que esta mañana van a hacer sentir nuevamente esa molestia.
Esta semana es una semana clave para los casos de dinero y política, fundamentalmente uno que se ha transformado en emblemático. Tan emblemático que terminó en parte importante siendo protagonista del cambio de gabinete, ¿verdad? La salida del ministro del Interior está explicada no solo... A ver, no vamos a saber nunca en qué proporciones, pero no solo es el fracaso, ¿no?, de un diseño de esquema de trabajo del equipo político, la respuesta frente a determinadas coyunturas, sino que el famoso factor de las boletas, del haber trabajado y prestado servicios para la empresa del geógrafo Giorgio Martelli, marcó irremediablemente el destino político de Rodrigo Peña y Lillo. Giorgio Martelli va a ser protagonista probablemente en los próximos días, a lo mejor esta misma semana, de una declaración de la Fiscalía en el Ministerio Público. Se supone que hoy día tiene la empresa de Martelli que hacer llegar la contabilidad desde los años 2009 hasta el año 2014. Y ahí los fiscales esperan ratificar algo que ya ha salido publicado en varias oportunidades, ¿verdad? Que hay boletas para hacer caja en campaña desde la campaña presidencial de Eduardo Frei, pasando por la campaña de Michelle Bachelet, la anterior y esta, la última también. No solo está el testimonio de quienes han reconocido, en definitiva, haber prestado algún servicio, como lo hizo el propio Michel Jorrat, como lo reconoció, aunque no en un 100%, en definitiva, el propio Rodrigo Peña y Lillo, ¿verdad?, que son quienes presentaron informes y a cambio de eso se les entregó plata, con lo cual se entiende, y eso es lo que nunca nadie ha reconocido todavía, pero el resto de los mortales hemos entendido que estas personas en el fondo estaban recibiendo algún tipo de remuneración en una etapa de transición, prestando igual servicios a la política, pero entregaban informes que podían ser súper válidos o medios truchos, pero lo cierto era que recibían boleta a cambio, o sea, que entregaban boleta a cambio de ese dinero, y ese dinero provenía de empresas grandes que finalmente eran las que compraban estos informes. Lo de SQM SLR es lo que está bastante más claro, pero también hay cierta evidencia que involucraría a otras empresas, y en esa línea ha entregado testimonio la señora Bazán, que es una contadora, una militante histórica de la Democracia Cristiana, que participó mucho en la campaña de Eduardo Frei, fundamentalmente, y fue la que entregó también un par de boletas por varios millones, en definitiva, incluso una al momento de haber cerrado la campaña, cuando ya había que empezar a pagar algunas deudas. Todo lo que Giorgio Martelli diga ante la Fiscalía, y según ha trascendido, él no va a hacer uso de su derecho a guardar silencio, como sí hizo en Impuestos Internos. Aquí él dice que va a contar todo ante los fiscales, absolutamente todo. Y ese todo, con el lujo de detalles con el que los fiscales esperan que ocurra, puede terminar siendo, ojalá, lo que termine de destapar esta olla de una vez por todas, para que la cuestión empiece a encauzarse, o sea, a terminar con el goteo. Eso es lo que puede hacer Martelli, terminar con el goteo.
Buen punto, saber, Connie, sin embargo, si toda la información que reciben los fiscales puede ser utilizada por los fiscales, digo, podrían entregarle un cúmulo de información, alguna muy violenta, además, digo, desde el punto de vista político, pero tengo la duda desde el punto de vista legal, digamos, si es que los fiscales están obligados a utilizar toda su información, si se pueden guardar, cuánta discrecionalidad tienen en la práctica en la utilización de esa información.
O sea, frente a un delito no se lo pueden guardar, están en la obligación de perseguirlo.
Claro, pero si es que no hay delito, eso es el punto, esa área más gris.
Si es solo un escándalo, dices tú.
Pero es escandaloso desde el punto de vista político.
Bueno, esta fiscalía ha dado cuenta de saber filtrar cosas cuando son apetitosas, incluso desde el punto de vista solo político.
Claro, me pregunta, más bien apunta a cuánto la fiscalía eventualmente puede nunca habernos filtrado, y que a lo mejor también está guardada en algún cajón y que sea escandaloso, pero que no hayamos conocido hasta ahora. Anoche en Canal 13, Jorge Burgo, el ministro del Interior, decía que se está evaluando la permanencia de Michelle Jorrat en el puesto del director de Servicio de Impuestos Internos. Él decía que creo que el ministro Rodrigo Valdés es una persona muy competente y no me cabe duda que la decisión que en caso breve va a anunciar, luego de hablar con la presidenta en esta materia, va a ser más o menos rápida. Esta es una cuestión que requiere de una decisión pública durante un plazo breve, como esta semana, para que no quede en la nebulosa. Y decía que el Servicio de Impuestos Internos cumple un servicio notable y que esto es reconocido por todos los chilenos. Y por lo mismo, vamos a ver si eso se resuelve en los próximos días. Lo que sí sabemos es que mañana a las 3:30 de la tarde está agendada la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y ahí ya el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, va a pedir a nombre de su bancada que se cite al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para que dé explicaciones sobre la conducción del Servicio de Impuestos Internos, que depende precisamente de su propio ministerio. Ayer el cuerpo de reportaje del diario La Tercera mostraba una serie de correos electrónicos que dan cuenta de la situación que se vive en el servicio por estas indagaciones por presunto financiamiento irregular de las campañas y las actividades políticas, particularmente la lista que involucra a Martelli, pero también lo que se espera es que no queden esta especie de inmovilidad en la que aparentemente se encuentra desde el punto de vista de la dirección el Servicio de Impuestos Internos, con una figura como Jorrat, que está ya en un nivel de cuestionamiento brutal y que además de alguna forma le está generando sombra al comienzo de la gestión de Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda. Él ayer tuvo una reunión bastante importante con no solamente los ministros de Agricultura, sino que también Economía, Energía, Medio Ambiente, Minería, Obras Públicas, Trabajo y Transporte. Es una reunión que generalmente se efectuó los días jueves, pero la efectuó ayer domingo, una reunión que se prolongó por más de 2 horas, donde lo que pretendía era alinear la agenda económica con la reactivación, que es fundamentalmente el mayor de sus desafíos. Sin embargo, obviamente que lo que ocurre con el director de Impuestos Internos hoy día no es precisamente un facilitador, sino que más bien una traba para conseguir, entre otras cosas, mostrar un Ministerio de Hacienda con la suficiente agilidad para poder moverse en estas aguas que, digamos, avanza mucho más lento de lo que el crecimiento económico hubiese esperado. 7:56 de la mañana. Estamos terminando esta edición de Duna en Punto. Ya va a comenzar Noticias en Duna. Más adelante, hablemos de off.
Eso pues, que tengan un muy buen día. Nos encontramos en un ratito.
Gracias por 10.